Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Cada jueves os informamos en el programa de todo lo que está pasando en el sector inmobiliario, dónde están las mejores oportunidades de inversión, tendencias, claves del sector, análisis de mercado y todo con el fin de que tengáis toda la información para que hagáis la mejor operación posible. Como siempre, os invitamos a que conozcáis los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podréis escuchar también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Bueno, pues como todos los jueves empezamos tomándole el pulso al sector con las noticias que nos trae el portal inmobiliario Idealista y luego Tinsa Bahía Cumín nos dará el dato inmobiliario del día. Luego en nuestra sección Destino Camaleón con Culmia hablaremos con Gema Muñiz, que es directora legal en Culmia. Su visión estratégica en este área es clave para que Culmia pueda seguir desarrollando proyectos de gran impacto. A las 11 la entrevista se la vamos a dedicar a Metrovacesa, que el pasado 12 de febrero recibió el premio en Capital Radio a la regeneración urbana por su proyecto Vinival en la Patacona, en Valencia. Hablaremos con Miguel Díaz Batanero, que es director de suelo en Metrovacesa, y Almudena Cano, responsable de desarrollo urbano sostenible de Metrovacesa. A las 11:30 le tomamos el pulso a la sostenibilidad con nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora. Y luego tendremos nuestro análisis de mercado. Vamos a hablar de artesanía, de tecnología y de lujo, los pilares en donde se asienta la compañía Grato. Hablaremos con Vicente García Barrés, que es director general de Grato, y con Juanma Ramos Cortés, director comercial para España y Portugal de Grato. Vamos a hablar de la estrategia de la compañía en 2025. A las 12 en nuestro debate hablamos de la oportunidad que hay en el mercado de los centros comerciales. No se lo pierdan, porque la verdad es que ahora los fondos han apostado por este segmento, los centros comerciales, y la verdad es que están dando mucho juego. Vamos a analizar un poco el mercado, vamos a ver qué está pasando en este sector, cuáles son las claves, y lo haremos con Andy Stallman, cofundador y CEO de Totem Branding, que es una de las empresas más reputadas de branding del mundo, con John Saralegui, que es CEO del grupo Eurofan, y con Sebastián Fernández de Lara, socio director de Hamilton. Así que comenzamos.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Idealista te ofrece la noticia de la semana.
Bueno, pues vamos con las noticias de la semana y damos la bienvenida a Francisco Iñareta, portavoz del portal inmobiliario Idealista. Buenos días, Francisco.
Muy buenos días, Meli, ¿cómo estás?
Pues muy bien, bueno, parece que ha empezado a dar la lluvia, días lluviosos, ¿no? Hoy jueves también, pero bueno, lo importante es que vamos a hablar del alquiler, Francisco.
Vamos a hablar un poco del mercado inmobiliario. Mira, Meli, se cumplen ahora mismo 5 años del inicio de la pandemia. ¿Qué te vamos a contar? Una tragedia que venía para cambiar nuestra sociedad y, por supuesto, también afectar al mercado inmobiliario. De hecho, las dificultades durante la pandemia para ese movimiento trajeron un aumento meteórico de la oferta de alquileres permanentes que se duplicaron en pocos meses y marcaron su máximo en diciembre de 2020, que es el momento en el que los precios de los alquileres comienzan a bajar como consecuencia de la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Si hay mucha oferta y poca demanda, pues sabemos por consecuencia que los precios bajan. Pero una vez terminado el estado de alarma, todas las políticas adoptadas por el Ejecutivo no se focalizaron en crear oferta, pese a que habíamos comprobado inmediatamente y empíricamente que el aumento de la oferta reducía los precios. Todas las medidas, las sucesivas medidas punitivas y coercitivas de cara a los propietarios, lo que propiciaron, lo que trajeron fue una drástica desaparición de la oferta. Desde el máximo de diciembre de 2020, la oferta de alquileres permanentes en España hasta el día de hoy ha caído un 56%,
vaya,
mientras que los precios se han incrementado un 30% en este periodo. La mayor caída de oferta disponible desde la pandemia se ha registrado en Barcelona, donde se ha reducido, atención Meli, porque el dato es muy importante, un 84% desde diciembre de 2020. Podemos decir que el alquiler en Barcelona prácticamente está en vías de extinción, está desapareciendo por completo. Le siguen los descensos de Sevilla, donde se ha reducido un 73%, el mismo porcentaje de reducción que en Palma. En Madrid la oferta ha caído un 71%, el mismo porcentaje que en Granada. En Las Palmas de Gran Canaria un 70%, y ya con caídas por debajo del 70% se encontraría San Sebastián, que tiene un 65%, Málaga un 64% de caída. La caída en Valencia es de un 63% y en Bilbao hay un 61% de caída. No cae en toda España. Hay 7 capitales en las que la oferta de alquileres ha aumentado desde diciembre de 2020. Sube en Cuenca, sube en Ceuta, sube en Segovia, sube en Soria, en Huesca, en Melilla y en Badajoz. Pero como te he comentado antes, en los mercados más dinámicos la oferta ha caído y ha caído de forma drástica y radical. Y en cuanto al incremento de los precios desde diciembre de 2020, aquí no hay excepciones. Todas, absolutamente todas las capitales analizadas han subido. Los precios del alquiler han subido un 74% en Valencia en este periodo de tiempo, mientras que la subida en Barcelona es del 62% y en Alicante del 60%. Le seguirían los ascensos de Málaga, un 55%, Segovia un 54%, Palma un 53%, en Ávila los alquileres han subido un 45% y en Madrid, en la capital, los alquileres en este periodo de tiempo han subido un 44%.
Madre mía.
Te estoy hablando de la radiografía, ¿no? Que nos ha traído desde la pandemia esta parte. ¿Qué es lo que pasa a cualquier persona? Por ejemplo, ya vamos a pensar que es que el alquiler está desapareciendo, como te decía, en las ciudades. ¿Qué es lo que pasa para esas personas que no quieren alquiler, quieren comprar o se ven abocadas a comprar? Pues te diré, y esto ya no lo relaciono con la pandemia, el precio de una vivienda de 2 dormitorios en España ahora mismo requiere todos los ingresos de una familia durante más de 6 años. El coste medio de una vivienda de 2 dormitorios, que es una vivienda media, en el cuarto trimestre de 2024 era de 187.108 euros, lo que supone 6,1 veces los 30.552 euros de ingresos netos familiares que viene a calcular el INE. Por capitales, Palma sería la ciudad en la que mayor número de años de ingresos, o sea, de dedicar todos los ingresos íntegros, habría que destinar. Ya que si te he dicho que en España la media está en el 6,1, en Palma estaríamos dedicando 11,8% de nuestros ingresos netos familiares al pago de la vivienda. En Málaga tendríamos que dedicar 9,8 años de ingresos y en San Sebastián 9,7 años de ingresos y en Madrid un 9,5 años de ingresos. ¿Dónde es donde menos tendremos que dedicar? Pues en Jaén. Es la capital donde menos años de ingresos netos familiares hay que destinar. Son 3 años de ingresos que suponen menos de la mitad de la media nacional. Le seguiría Lleida, Palencia, Cuenca y Ciudad Real y Huelva, que estarían en torno a los 3,5 años en todos los casos.
Bueno, pues muchísimas gracias, Francisco, por hacernos esta radiografía, este alquiler calentito. Muchísimas gracias y buen día.
Buen día, hasta luego.
Hasta pronto.
El dato del día, con Tinsa Bayakumin.
Pues vamos ahora con el dato del día que nos trae, como todas las semanas, Susana de la Riva, directora de comunicación de Tinsa Bayakumin. Buenos días, Susana.
Buenos días, Meli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días y lluviosos días, porque llevamos una semanita de lluvia que, bueno.
Sí, nos queda, parece ser, pero bueno, ya está. Hay que compensar un poco también la falta.
Claro que sí. Susana, nos hablas hoy de obra nueva.
Sí, mira, hoy te traigo un dato que, bueno, yo creo que es muy interesante, de esos que nos gustan a nosotros, que arrojan bastante claridad y sobre todo contexto, ¿no? Desde una perspectiva que no se observa habitualmente. Es un dato que procede de un nuevo informe de vivienda de obra nueva que ha elaborado el Servicio de Estudios de Tinsa Bayakumin. Es un informe que tendrá periodicidad anual y que en esta primera edición incluye un detallado análisis de la evolución de la producción y de los precios de la obra nueva en nuestro país desde 2001, además de toda la información actualizada a nivel de comunidades, provincias, capitales, etcétera. Ya sabemos que el precio de la vivienda en general ha tenido un crecimiento acusado desde 2021 y que la obra nueva lo ha hecho con más intensidad que la usada, de hecho, ¿no? Sin embargo, no podemos obviar que en este periodo hemos vivido también un acusado episodio inflacionista que ha afectado, digamos, o que revierte sobre la economía en general. ¿Cuál ha sido el comportamiento de la vivienda si descontamos ese efecto de la inflación? Pues el informe de Tinsa realiza este análisis y concluye que el crecimiento en términos reales ha sido prácticamente nulo, con un ligero repunte en 2024. Concretamente, los precios de la obra nueva registraron ligeras contracciones en 2021 y 2022, estabilización en 2023 y crecimiento en 2024, como te digo, es si descontamos ese efecto de la inflación sobre los precios. Esta perspectiva de la evolución en términos reales, descontando inflación, es especialmente relevante cuando se comparan amplios periodos de tiempo. Para hacer alusión a la complicada situación de accesibilidad que vivimos hoy en pues frente a la vivienda, con frecuencia se compara el precio actual de la vivienda con el que alcanzó en el momento álgido de la burbuja inmobiliaria, ya por 2007-2008. Y el mensaje que llega o al que estamos acostumbrados y que estamos viendo en diferentes foros es que el precio de la obra nueva ha superado el que tenía en el año 2007. Efectivamente, según las tasaciones de Tinsaba y Acumin, el valor medio de la obra nueva en España es 2.528 euros metro cuadrado, que además de ser un 44% superior al promedio de la vivienda de segunda mano, es decir, es un 44% más cara la nueva que la usada, esta cifra es un 10% superior a la que veíamos en la referencia de 2007 en el momento álgido de la burbuja. Es decir, estaríamos en términos nominales por encima de ese momento del boom inmobiliario. Sin embargo, desde el área de servicio de estudios apunta que no es correcto comparar el momento actual de precios con el que existía hace 18 años sin tener en cuenta en ese cómputo el efecto de la inflación. Solo así, es decir, descontando este efecto, solo de esta manera podemos comparar peras con peras, ¿no? Como dice la expresión popular, digamos, elementos comparables o homogéneos. Así que si eliminamos el efecto de la inflación en el precio de la obra nueva, el informe concluye que el valor actual estaría un 21% por debajo del que tenían los máximos de 2007, es decir, la perspectiva cambia ligeramente. Sin embargo, es innegable que en España existe un problema de acceso a la vivienda, especialmente en obra nueva. La demanda de este segmento se está limitando a perfiles con mayor capacidad de compra, es decir, rentas altas, extranjeros o entidades jurídicas con pulmón financiero superior al del comprador individual convencional o más habitual, ¿no? Podríamos decir. Y de hecho el informe destaca que el esfuerzo de compra de obra nueva en España es de un 49% de la renta disponible del hogar, frente al 36% que mostraría la segunda mano. Este problema de acceso hay que atribuirlo, según apunta el informe, a un tensionamiento de los precios porque la oferta no está cubriendo el incremento del número de hogares que se ha producido en los últimos años. Pero también, y de una forma muy importante, se debe a la pérdida del poder adquisitivo en la población durante este reciente periodo inflacionista. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues mientras que el IPC creció un 8% en 2022, los salarios lo hicieron solo un 4%. En 2021 también se había producido un ajuste de este tipo y ha sido solo a partir de 2023 cuando se ha empezado a restablecer de alguna manera ese poder adquisitivo, con lo cual digamos que se acumulaba un cierto retraso o desajuste en este sentido. En los próximos días iremos desgranando más detalles de la información que contiene este primer informe de obra nueva elaborado por Tinsaba y Acumin, pero hoy nos quedamos con esa foto que nos muestra el balance de la evolución de los precios con una perspectiva histórica. Según las tasaciones, el valor de la obra nueva en España supera en un 10% el máximo de 2007, pero si hacemos una comparación en términos homogéneos, descontando el efecto de la inflación, la obra nueva se encontraría un 21% por debajo de los máximos de la primera década del siglo XXI.
Bueno, pues la verdad es que, Susana, has hecho una radiografía perfecta, completísima, de lo que está pasando en el residencial en obra nueva. Muchísimas gracias y te esperamos el próximo jueves.
Pues hasta el próximo jueves con más datos, Meli.
Claro que sí. Buen día. Hasta pronto.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Un camaleón es conocido por su habilidad para cambiar y adaptarse al entorno, lo que le da una ventaja competitiva en su hábitat. En Culmia somos camaleónicos, observamos, nos anticipamos y nos adaptamos a las necesidades del mercado. Somos capaces de afrontar cualquier necesidad relacionada con el sector inmobiliario. El destino es Culmia, la plataforma inmobiliaria líder en España. Tú eliges cómo. Nosotros te acompañaremos en el recorrido ayudándote a tomar la mejor decisión. Destino Camaleón, con Meli Torres.
Bueno, pues bienvenidos de nuevo a Destino Camaleón, el programa donde, como el camaleón, cambiamos de colores, adaptándonos a nuevas perspectivas y transformándonos para enfrentar nuevos retos, pero siempre manteniendo el enfoque en lo que importa, la colaboración y la innovación. Bueno, pues hoy tenemos el placer de contar con Gema Muñiz, que es directora legal en Culmia. Gema lidera un área fundamental en la compañía, garantizando el cumplimiento normativo y la seguridad jurídica en un sector tan regulado y en constante evolución como es el sector inmobiliario. Su visión estratégica en esta área es clave para que Culmia pueda seguir desarrollando proyectos de gran impacto. Así que vamos a dar la bienvenida. Bienvenida, Gema, y gracias por acompañarnos.
Buenos días, Beli. Muchas gracias a ti. Encantada de estar aquí con vosotros.
Bueno, un placer. Vamos a empezar nuestro destino camaleón. Gema, si tuvieras que elegir un color que te represente en tu vida profesional, ¿cuál sería y por qué?
Pues yo creo que sin lugar a dudas sería el verde. El verde por muchas cosas, ¿no? También por esas tonalidades de la compañía y de otras en las que he estado. Y luego por dos cosas fundamentales que también creo que representa el verde. La suerte, ¿no? Y el verde esperanza. Yo creo que soy una persona muy afortunada, que he tenido mucha suerte tanto en las compañías en las que he trabajado como en las oportunidades que me han brindado a lo largo de todos estos 25 años que llevo ya trabajando, ¿no? Y luego también me caracteriza que soy muy positiva. Yo creo que no todo se puede dejar a la suerte, que hay que trabajarlo y que todo también está dentro de nuestras capacidades y de nuestros logros, pero también hay esa parte que hay que ser positivo y que hay que esperar que siempre los retos que te vengan sean buenos retos y tener esperanza, ¿no?, en eso.
Gema, lideras un área complicada en Culmia porque es el área legal. El sector inmobiliario está marcado por una fuerte regulación, cambios legislativos y nuevos marcos normativos que impactan directamente en los desarrollos de proyectos. Pero ¿cuáles dirías que han sido el momento en el que más has tenido que cambiar de color para adaptarte a un gran desafío legal, como hace el camaleón?
Bueno, yo destacaría... O sea, he tenido que cambiar, como todos, ¿no? Ya cuando llevas unos años, pues has tenido que cambiar varias veces, ¿no? Pero yo destacaría como dos grandes momentos o dos grandes hitos en mi vida profesional, donde tuve que cambiar radicalmente y reinventarme un poco. Uno fue a los inicios, yo acabé mis estudios académicos, el posgrado y empecé la típica pasantía que existía en mi época en un despacho, en un gran despacho del área penal económica, y aunque era fue un gran reto, un desafío, grandes asuntos que había en aquella época y demás, tuve la oportunidad de participar. Sentía que ese no era mi sitio y que tenía que cambiar. Y ahí di un giro importante y cambié todo y me fui a Estados Unidos a continuar mis estudios. Y ahí sí que fue un cambio camaleónico, porque cambié de país, de continente, de idioma, de sistema educativo y demás. Y yo creo que eso fue un cambio brutal, pero también creo que fue uno de los mejores años, por todos esos desafíos, de los mejores años de mi vida. Y el otro, sin lugar a dudas, fue cuando después de 15 años en despachos profesionales, de primer nivel, con un nivel y unos asuntos muy bonitos y muy importantes, pero también tomé la decisión de dar el salto al mundo de la empresa. Uh-huh. Y ahí pasé, ahí sí que ese es un cambio muy tangible, ¿no? Donde tú cada día llegas a tu despacho y estás rodeada de abogados y hablas de grandes documentos y grandes asuntos y solo todo va como alrededor de papeles, de tal, de cláusulas. Tú eres el core business, tú eres el importante, y llegas a una empresa, y llegas a una gran empresa, una empresa del IBEX 35, y te das cuenta que ahí pasas de ser del core business a un centro de costes, y que todo eso que era tan importante de tus cláusulas, pues es muy relativo. Es importante, por supuesto, no estoy quitándole, pero bueno, te quedas ahí en una parcelita y tienes que volverte a reinventar y a aprender a mirar las cosas de otra manera, a esa transversalidad y a esa manera de enfocar los temas muy distintos.
Qué bueno. Bueno, y siguiendo con el hilo del camaleón, así como los camaleones tienen una visión panorámica para anticiparse a su entorno, el sector legal pues debe estar siempre alerta en lo que respecta a las normativas. Desde tu perspectiva como directora legal en Culmia, ¿qué cambios regulatorios están marcando el rumbo del sector y cómo trabajáis para adaptaros de una manera ágil y efectiva?
Bueno, el sector inmobiliario y en concreto la materia de vivienda ahora es un tema que está en boca de todo el mundo, no solo de la clase política, sino también de la sociedad, y por tanto estamos afrontando muchos cambios regulatorios, o bastantes cambios regulatorios, y además creo que no quedará ahí, que van a seguir en ello, ¿no? Si tuviera que destacar, pues yo te destacaría tres cambios regulatorios de los últimos tiempos, que son la ley de la vivienda, que esta fue a nivel nacional en mayo del 2023, y luego a nivel más regional te destacaría la ley de la Comunidad de Madrid del año pasado y el decreto, y ya por último este muy, muy, muy reciente, el decreto 2/2025 de 25 de febrero de Cataluña, ¿no? ¿Cómo los afrontamos? Pues bueno, nosotros no nos queda otra que según nos llega esta regulación. Normalmente son cuestiones que ya se vienen hablando, que se vienen trabajando, con lo cual nosotros hemos podido anticipar y ver el impacto que tendrían nuestros proyectos, y ahí nosotros lo analizamos, y también es importante la rapidez y saber, como un buen camaleón, adaptarte a las nuevas regulaciones y poder que nuestros proyectos salgan con éxito, siempre cumpliendo la legalidad.
El camaleón se protege en su entorno con su capacidad de camuflaje, y en el sector inmobiliario la seguridad jurídica es esencial para asegurar cualquier inversión inmobiliaria. Gema, ¿cuáles son los principales retos legales del sector y cómo los afrontáis desde Culmia?
Yo os diría que el principal reto es que el sector inmobiliario y, por tanto, el derecho inmobiliario es muy amplio, ¿no? Y el reto es que puede ser que la operación sea muy compleja desde el punto de vista jurídico, porque afecta a muchísimas áreas. Nosotros tenemos que revisar desde el derecho civil, notarial, registral, urbanístico, mercantil, financiero, y eso hace que a veces tenga cierta complejidad, y de ahí eso que te comentaba antes, ¿no? Que cuando das el cambio de un despacho donde haces una cosa muy concreta a una empresa donde tienes que tener una visión amplia de las cuestiones, pues entronque determinada complejidad. En todo caso, nosotros qué es lo que tiene que tener un abogado del sector, y en concreto que tienen los profesionales de Culmia, pues una versatilidad importante, que sean muy versátiles, que tengan esa capacidad de adaptación como el camaleón, para poder resolver esas cuestiones. Y sobre todo también yo destacaría otras dos cuestiones que son importantísimas, que es la transversalidad, esa transversalidad de trabajar con todo el mundo, de participar con todos los profesionales de la compañía, y ese trabajo en equipo.
Uno de los temas claves en el sector ahora mismo pues es el acceso a la vivienda. Desde un punto de vista legal, ¿cuáles son los principales retos normativos para impulsar la promoción de vivienda asequible en España? No sé cómo lo gestionáis, los aspectos legales relacionados con la vivienda asequible desde Culmia.
Bueno, yo creo que muchos, y esto sale mucho siempre en los medios y sobre todo últimamente, y todos los profesionales que estamos en el sector lo destacamos, hay una escasez de parque de vivienda. Las viviendas que se construyen y que se comercializan, o bien en venta o bien en alquiler, el número es muy inferior al necesario, y cada vez se va acumulando, ¿no? Esa escasez. ¿Qué nos gustaría o qué sería lo deseable para que esto mejorara? Bueno, pues yo abogaría por esa ley famosa de seguridad jurídica, que tanto esperamos, sobre todo los abogados y bueno, y también desde negocio, que implicaría esa simplificación de la tramitación urbanística de muchos instrumentos, que simplificaría también la complejidad que supone una sentencia adversa, iniciar desde cero la tramitación y toda la gestión urbanística. Esa, yo creo que sería una, nos aportaría un mayor bolsa de suelo, una mayor bolsa de suelo en breve espacio de tiempo. Y luego yo también creo que sería importante que aumentara la colaboración público-privada, que hubiera más ayudas para el sector de la construcción y para el sector bancario, que esa industrialización se fomentara de verdad y permitiera también que esa profesionalización del sector de la construcción no se perdiera nunca y pudiera, e incluso mejorara la digitalización. Hay mucho que trabajar todavía, ¿no? Al final, más suelo y más construcción nos llevaría a tener más viviendas.
Bueno, y fíjate, ahora que hablamos de vivienda, ¿qué papel juega la ley de vivienda y cómo impacta en el mercado inmobiliario donde tenéis presencia?
Pues la ley de vivienda, que es una ley que ya tiene, vaya, para 2 años, ¿no? Un año y mucho, es de mayo del 23, estableció muchas medidas, muchas sobre todo destinadas al mercado del alquiler, ¿no? Ahí sí, como todos sabéis y recuerdas, pues estaba la declaración esto de zonas tensionadas, la limitación de los precios de alquiler y otras cuestiones más a nivel nacional, como era la limitación o el cambio del índice para la actualización de las rentas. Esto tiene un impacto sobre todo en proyectos donde su destino sea el alquiler de viviendas. Y ahí yo destacaría los proyectos de BTR, donde nosotros construimos un edificio, un inmueble para un tercero, para un propietario institucional que lo va a destinar al alquiler. Y también aquellos proyectos, algunos proyectos de vivienda asequible donde la actualización de la renta pues puede verse afectada. Pero sobre todo el área donde realmente puede verse afectada es Cataluña, que como sabéis las zonas de mercado tensionado a día de hoy solamente han sido declaradas, tienen que declararse regionalmente por la comunidad autónoma y solamente ha sido declaradas por Cataluña, en municipios de Cataluña y en regiones de Cataluña y algún municipio del País Vasco.
Uh-huh. Bueno, y ya para terminar, en tiempos de incertidumbre económica, ¿qué estrategias Gema utiliza Culmia para garantizar inversiones y la sostenibilidad de los proyectos a largo plazo?
Pues yo creo que es fundamental una planificación rigurosa, ¿no? Donde tratemos de controlar los costes y anticipar aquellas cuestiones que puedan perjudicar a los proyectos, y eso incluye también cambios normativos, ¿no? Aunque los cambios normativos algunos los podemos anticipar un poco, por lo que te comentaba que sí que se saben con un poco de anticipación, y otros no tanto. Yo creo que tenemos que tener una visión a largo plazo que nos garantice la rentabilidad en un mercado donde, como en casi todos los negocios, pueden existir riesgos.
Claro que sí. Oye, pues Gema, un placer tenerte aquí con nosotros en Destino Camaleón. Gema Muñiz, directora legal en Culmia. La verdad es que hemos aprendido mucho contigo. Creo que ha sido una buena lección la que nos has dado en términos de legal. Muchísimas gracias por estar aquí.
Nada, muchísimas gracias a vosotros, cuando queráis.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Camaleón es conocido por su habilidad para cambiar y adaptarse al entorno, lo que le da una ventaja competitiva en su hábitat. En Culmia somos camaleónicos. Observamos, nos anticipamos y nos adaptamos a las necesidades del mercado. Somos capaces de afrontar cualquier necesidad relacionada con el sector inmobiliario. El destino es Culmia, la plataforma inmobiliaria líder en España. Tú eliges cómo. Nosotros te acompañaremos en el recorrido ayudándote a tomar la mejor decisión. Destino Camaleón, con Meli Torres.